Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos a ti, te glorificamos a ti, te honramos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Te damos el honor, te damos la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Hablamos sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Te damos gracias, Padre, por tu bondad y por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Bien. La vez pasada que estuvimos juntos, estábamos viendo una serie, Fe, Pensamientos y Palabras. Y hemos estado en estas sesiones viendo, acerca de por qué oraciones no son cumplidas a veces, o por qué no recibimos una respuesta inmediata a nuestras oraciones. Vimos una de las primeras cosas que vimos fue acerca, gloria a Dios, todavía traigo lo que estábamos hablando ahorita. No sé si estoy más consciente de esto que quiero hablar o de lo que traigo en mi espíritu. Yeah. Gracias, Padre. Hay un punto en que el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, tiene que ir más allá. Y esto fue antes de abrir el internet y lo que pasó ahorita aquí, lo que sucedió, lo que oramos, lo que el Espíritu de Dios habló. Hopefully haya quedado aquí nada más. Todavía, sí. Entonces, pero hay un tiempo donde el creyente tiene que ir más allá. El Hijo de Dios, el creyente, el nacido de nuevo, tiene que ir más allá de lo que solamente ve y siente. Y muchos padres no ven esto. Muchos padres tratan a sus hijos como eso, como padres a hijos, como papá, mamá a hijos en lo natural. Pero no tienen una relación en el espíritu. Y eso es muy grave y eso es pecado. Es muy grave. Porque, por ejemplo, yo veo a mis hijos como mis hijos en la carne. Pero ¿sabías que son mis hermanos en Cristo? Porque eso es lo espiritual. Y hay veces cosas se tienen que hablar y ir más allá nada más de un buen consejo de papá y mamá. Y cosas se tienen que operar en el espíritu. Y lo mismo pasa entre esposo y esposa. Se tiene que ir más allá de mi esposo y mi esposa, y etcétera. Y tenemos que hablar. Hay ciertas cosas que se tiene que ponernos de acuerdo en un ámbito espiritual. E ir más allá de lo natural. Amén. Por ejemplo, hay muchas cosas que el Espíritu de Dios todavía traigo aquí en mi corazón, antes de ahorita entrar y grabar y todo lo que pasó aquí, que creo que son puras cosas buenas. Pero hay veces me agarro un espíritu así de oración que no puedo más que enfocarme en esto que estoy hablando, pero no sé cómo se vaya a poder acomodar lo que estamos viendo, o tal vez sí o tal vez no, pero puede depender el Señor. Padre, gracias. Si alguno de ustedes traen un trasfondo bautista, no me van a entender. Pero otros de ustedes sí. Porque si nada más lo ves como ruidos, lenguas y ruidos, y algunos de ustedes estaban de expectativas, no va a ser para ustedes nada de esto. Pero es para que, porque estas cosas se tienen que conectar en el espíritu. ¿Ves? Esas son cosas que tenemos que cambiar, es todo eso. Tenemos que estar más conscientes y tener más respeto en las áreas, en las cosas de Dios. Mucho más respeto. Pero cuando venimos, si tratamos el venir a la iglesia o lo que sea en tu tiempo de oración, por ejemplo, muchos cristianos que están orando pero tienen su teléfono ahí y no oyen, no ponen atención. Están poniendo más atención a los mensajes y todo eso. ¿Y sabes lo que está pasando? Es una distracción que el diablo está usando. No sé si te fijas, ahorita anda gente emocionada con los drones y con los robots y todo eso. Pero si te pones a pensar, nada de eso es de Dios. Muchas de esas cosas no son de Dios. Porque quieren sustituir al hombre por robots. Y Dios no llamó a hacer eso. ¿Sí me explico? O sea, todo empieza, pero ¿te fijas cómo empieza el mundo? Con algo inocente. Tú tienes un robot, tienes esto, tienes el otro. Pero si es el diablo quiere empezar a trabajar de esta manera, este nuevo trato verde o el New Green Deal y todo eso de paneles solares. Yo tengo paneles solares en la casa, pero es imposible que una nación y vivir de paneles solares, no puedes hacer eso. Porque Dios dejó cosas aquí en la tierra, el petróleo, pero el mundo lo está tratando como eso contamina, eso es malo. El aborto ahora es normal, el homosexualismo, el lesbianismo es normal. Están inyectando esas ideas a los niños en las escuelas y lo están viendo como algo normal. Y estamos viviendo los tiempos que dijo Isaías, que a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Amén. Pero si nosotros no aprendemos a discernir estas cosas, vamos a ser arrastrados con el mundo. Y la Biblia habla aquí de gente que va a apostatar en el Nuevo Testamento. Apostatar quiere decir alejarse. Y vimos la vez pasada en esta serie, estuvimos viendo lo que habla de Romanos, el capítulo 1 y en Pedro, gente que rechazaron su salvación. Dios no te obliga a ser salvo, pero tampoco te obliga a quedarte salvo. Aunque Dios te ama, nos ha dado libre albedrío. Amén. Y hay muchas cosas que el diablo está usando ahorita, aún doctrinas, púlpitos, aún buenos mensajes, como la gracia de Dios y el amor de Dios. Hay gente que se lo ha llevado a un grado donde hay iglesias donde así como tenemos salones para los niños, ellos tienen salones bien equipados, como salas de cine, un poco más, mucho más pequeñas, pero cómodas y todo, donde la gente les vengan y les dan marihuana, les dan alcohol, para decir, ¿para qué? Porque Dios te ama y Dios no te condena. Es cierto, no condenamos a nadie, pero cuando promovemos lo que la Biblia dice que está contrario. Y muchas de estas cosas están pasando porque no oímos. Fred Price me enseñó algo hace años, me dijo, si no puedes oír a la persona que está enfrente de ti, quien sea, que te da una instrucción, dudo cómo vas a poder oír el Espíritu Santo dentro de ti. Oh, wow, fue algo tremendo. Dice la Biblia que tenga oídos para oír, oiga. Y tenemos que oír estas cosas, porque estas cosas van a ir de aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y hoy más que nunca estas nuevas generaciones están siendo muy influenciadas por las redes sociales, el teléfono, el internet y todo esto. El mundo está dictando los parámetros que debemos de vivir y no debería de ser así. Que el mundo se los dicta al mundo, pero no al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos el parámetro de la palabra de Dios. Nosotros tenemos este parámetro y este debería de ser el parámetro a seguir cada uno de nosotros. Bien, gracias Padre. Usted nomás siga la dirección del Espíritu de Dios. Uno de los puntos que vimos es que Satanás nos estorba, fue el punto número uno, ¿se acuerda? Y vimos Biblia y vimos el ejemplo de Daniel y todo eso. Amén. Y vimos cómo en el mundo de la fe, Dios se mueve rápido, Dios se mueve ya, todo es ya. Cosas son contestadas, sí oramos en fe, ¿no? De acuerdo aquí a la voluntad de Dios escrita. Por ejemplo, sanidad es un hecho ya, pero a veces no se va a recibir luego, porque hay estorbo. El otro punto que vimos, estoy viendo si lo dije bien en ese orden correcto, y hice unas notas porque no uso notas, pero quiero, por los planes que hay, cosas que estamos, que el Señor está poniendo, quiero ayudar a los que van a editar estas series y quiero irme en orden. Vimos que la semilla de Dios, muchas veces en gente, la semilla, la palabra de Dios está creciendo en ellos, ¿a que sí? O sea, queriendo decir, hay gente que nunca ha oído que sanidad es de ellos. Y hay mucho que pudiera decir de sanidad, pero sanidad tienes que apropiarte y tienes que quemar los puentes atrás de ti, ¿ves? En otras palabras, como pasas un lugar y vas a quemar el puente, no hay vuelta atrás. Muchos cristianos, por un lado, y esto es algo que es digno de explicarse, hay cristianos que usan algo de palabra y medicina natural humana. Pero si ellos usaran la sabiduría de Dios y oyeran, muchas veces pudieran usar la medicina nada más como una pequeña ayuda y con un tiempo salir de ella. Pero en esta nación como en otras, es muy fácil no depender de Dios porque tenemos todo, sistema médico, etcétera, y gratis y Medicare, y si no tenemos gratis, pagamos, etcétera. ¿Sí me explico? Es bien fácil ir, tomar una aspirina o tomar esto en lugar de mantenerse en fe. No estoy condenando a nadie si te tomas una aspirina, en ninguna manera. Lo que estoy diciendo es cuando te impones a hacer algo, ¿me explico? Y no dependes de la palabra de Dios. Y hay gente que le ha dado lugar al diablo en sus vidas, por eso están tomando medicina. Porque no han cambiado lo que Dios les ha dicho que tienen que cambiar. Así de fácil, ¿ves? No es condenación a nadie. Digo, gloria a Dios, que mejor que la medicina te mantenga vivo, que te mueras, pero no es lo mejor de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Yo a 47 años no uso prescripción médica. No tengo ni doctor. Dice, ¿quién es tu doctor? No tengo. Un doctor, así específicamente, no tengo. Si tiene. ¿Amén? ¿Sabes por qué no llevo a mi elefante al veterinario? Porque no tengo elefante. ¿Me entiendes? Entonces, por eso no tengo un médico, porque no lo ocupo. Cuando voy a Sierra Vista con una persona, un doctor, una doctora que han llevado cierto récord, pero se molestan conmigo porque no tomo medicamento y voy cada 3-4 años a hacerme un chequeo, nada más para que ellos me confirmen y tengo un documento que me confirme en mi salud. Amén. Gloria a Dios. Y digo, todo esto es posible para cualquier persona. No estoy poniéndome aquí como el superhombre, el supercristiano, humillando a alguien más, haciendo sentir mal a nadie. No es mi punto. Mi punto es que usted lo puede lograr también. Amén. Bien, y el tercer punto que vimos, aparte de la semilla de la palabra, Dios está creciendo en nosotros, y uno de los versículos que usamos fue Marcos capítulo 4, verso 26, decía además, así es el hombre, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Entonces hay veces gente va creciendo en esas cosas, amén, sanidad, prosperidad, etcétera. Pero en el Inter también, mientras, note esto, voy a ir ahí a Marcos ahí, o lo pusieron en la pantalla, sí. Ponme la primera parte, decía además, ese es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, ahí. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Nota, en el Inter que la semilla brota y crece, porque ese es el punto número 2, ¿verdad?, de por qué no recibimos. En el Inter, Satanás te va a estorbar. Dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Verso 28, por favor. Porque de suyo o de su naturaleza o automáticamente. No, aquí quiere decir automáticamente. Porque automáticamente lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga. Y muchas veces en lo que la hierba va creciendo, o sea, hablando espiritualmente, y pasa espiga, el diablo está estorbándonos. Entonces hay veces. No nomás es una cosa, es una combinación de dos cosas. ¿Sí? Y le dije que estos dos primeros puntos son muy, en inglés dicen self-explanatory, o sea, se explican por ellos mismos. El tercer punto que vimos, que estábamos viendo, es acerca de temor, duda e incredulidad en operación. Otra manera de decirlo es, le damos lugar al diablo. Porque todas estas cosas, duda, temor e incredulidad, es algo que nosotros podemos frenar. Sí, ese es el tercer punto. Duda, temor e incredulidad en operación, entre paréntesis, si toma notas puede ponerle, le damos lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Ni deis lugar al diablo. Una de las áreas, entonces, que muchas personas le dan lugar al diablo en sus vidas, mucho, es duda, temor, incredulidad. Pero uno de los puntos que estaba hablando la vez pasada, y eso es clásico, es la ofensa, el caminar en la carne, todas esas cosas, disensión, cómo le da lugar al diablo en las vidas de los cristianos. Y creo, sí, estoy bien, hermana Mónica, creo que nos quedamos ahí en Mateo, sí, capítulo 15, voy a retomar ahí donde lo dejé. Mateo capítulo 15. Gloria a Dios. Usted va a ver las cosas que habló el Espíritu de Dios. Usted lo va a ver. Le exhorto y le animo para que sea de los que van a ver, prosperidad en medio de la pobreza, sanidad en medio de la enfermedad. Pero estas cosas vas a tener que echarle mano a la vida eterna, vas a tener que esforzarte, y hay muchas falsas doctrinas. Te voy a decir cómo trabaja el diablo, en lo que vaya a Mateo 15, sí, cómo trabaja el diablo. Si esto fuera veneno, o si esto es, el diablo no me va a envenenar así con un agua como esta. O sea, si dijera veneno, ¿cuántos saben que no me la voy a tomar? Pero entonces me va a poner agua y me puede poner, no es jugo de naranja, no es nada, nada más es vitamina C que le eché ahí, esas efervescentes. Pero a esta, si alguien sabe que me gusta esto y se le voy a agregar veneno, porque me dice, ¿quiere esa agua con vitamina C? Ah, muchas gracias. Pero resulta que tiene veneno. Pero si dijera veneno, no me lo voy a tomar solo, ¿verdad? Tiene que, igual si quieres envenenar a un perro, dijo alguien, o un coyote, no le vas a dar veneno, vas a usar carne para traerlo, ¿qué no? Entonces lo que el diablo ha hecho es, usa ciertas doctrinas que hay, como especialmente la gracia de Dios, el amor de Dios y todo eso, y se lleva a unos puntos que gente empieza a enseñar cosas que ya te saliste y diluyes la palabra. Amén. Y empiezas a enseñar herejías, como le enseñé primero a Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, ¿se acuerda? Hay gente que dice, oh no, eso no nos aplica a nosotros, eso es para los agnósticos. Es pura mentira. Cuando uno va leyendo todo el contexto ahí, y todo lo que la Biblia dice, empieza diciendo el 2:1. ¿Ves? No me acuerdo cuántos versículos tiene la primera, el capítulo 1, que llega el 9, que tiene otro, tiene 10, tiene 1, 9, 10, ¿hasta qué versículo llega ahí? El 10, ok. Mira, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en él. Luego mira el 2:1, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Hijitos míos, no dijo agnósticos míos. Si te acuerdas, en el griego, en el hebreo, no existen capítulos ni versículos, es una sola carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, faltó que una persona, una personalidad en el cuerpo de Cristo, alguien famoso, alguien que lo ven millones en la televisión y lo siguen millones en las redes sociales, dijera esto o escribiera esto en un libro para que otros lo repitieran. ¿Ves qué fácil podemos irnos de la verdad a una mentira? Que suena bien. Y decir, no, no tienes que pedirle perdón a Dios. O no tienes que pedirle perdón. Hay gente que dice ni a los hermanos. Ya entiendo el punto, no tengo que estarle pidiendo perdón a Dios como no le pediría que me sanara, porque ya me sanó, pero puedo decir, Padre, me arrepiento de esto, y dice que confesemos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, y confesar nuestros pecados, es nada más decir, he hecho esto, he sido esto, he caminado en orgullo, he sido desobediente, he sido un carnal, me he dejado dominar por el pecado, por la desobediencia, etcétera, me arrepiento, y ya le expliqué la vez pasada, que ciertamente el perdón ya está en su espíritu, pero dejas que ese perdón que está aquí en tu espíritu tome control de tu mente y de tu carne para cerrarle puerta al diablo. Amén. Gloria a Dios. Bien, Mateo 15, entonces, este punto también es bien importante. Mateo el capítulo 15 dice, y llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entended. Nota lo que dice, oíd y entended. Son muchos cristianos, no hacen eso, no oyen y no entienden. Pero tenemos que entender, si le diéramos lugar a Dios como le damos lugar a otras cosas, oh man, nuestra vida iba a cambiar. Pero tiene que ser por fe. Oíd, llamando a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ahí está. ¿Y qué palabra? La vez pasada lo vimos en el verso 7, empezó diciéndole, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, en el versículo 7, ¿se acuerda? Pero respondiendo él, les dijo, verso 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y luego dijo algo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también ustedes son aún sin entendimiento? Ahora fíjate este punto en el 14, antes de avanzar. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego. Y ahí tenemos cristianos que quieren orar por los enfermos, hablarles a otras personas, pero ellos no cambian lo que tienen que cambiar. No puedes dar lo que no tienes. Ahora, Dios no nos ama conforme a nuestras obras, pero estoy hablando lo que usted sabe, lo que yo sé, lo que todos nosotros sabemos, que está mal. Dios no nos toma en cuenta cuando hacemos algo por ignorancia, porque no lo sabemos. Pero lo que sabemos, amén. Tú sabes. Dios te ama, no cambia. Si te mueres, te vas al cielo, no te vas a ir al infierno, no vas a perder tu salvación. Todo eso es una verdad. Pero lo que estoy diciendo es, este es mi punto de lo que estoy hablando. Lo que estoy diciendo es, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Ciérrele toda la puerta al diablo entonces. Ese versículo es muy pequeño, pero es muy poderoso. Ni deis lugar al diablo. Amén. Parece un versículo ahí muy pequeño, pero es un versículo muy poderoso. No le des un lugar en tu vida al diablo. No le des un lugar aquí al diablo que venga y te destroce. Porque el diablo sí trabaja. El diablo único que necesita es que le des un lugar. Amén. Hoy en día estamos muy ocupados. Hoy en día ya no queremos usar la Biblia. Hoy en día queremos usar nada más los iPads, los teléfonos, y entiendo eso, la tecnología, yo también los uso. Pero mi punto es este, y parece tonto esto, o parece legalista, como algunos me han acusado, pero tiene un punto. Está cuando usted le está leyendo la Biblia en su teléfono, en su iPad, ¿de verdad está viendo la Biblia o está de todas las notificaciones que le entran a su teléfono? ¿De verdad? Hay cristianos que hoy en día quieren sustituir el congregarse por ver en línea, que es muy importante, es mejor que no. Pero cuando puedes estar y nomás dices, voy a estar así, y lo toman a broma, dicen, oh, qué pedrada para mí o algo. No, no es pedrada. Porque porque cuando tomamos demasiado a broma todo, no vamos a tomar lo serio que estamos hablando de esto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque dejamos que otras cosas sean más importantes. Obvio, yo entiendo, no toda la gente van a poner tiempo para esto, pero he hablado con varios pastores y, Dios mío, este pastor que conozco me dijo, ya no tengo servicio entre semana. Y le dije, ¿por qué? No lo cancelé, dijo, ya, después del COVID, después del COVID, pasaron muchas cosas después del COVID, es cierto. Pero no porque pasen cosas, quiere decir que nosotros tenemos que cambiar. Y me dijo este pastor, después del COVID, dice, ya nadie vino entre semana. Nada más abro los domingos. ¡Wow! Ya no es la palabra de Dios, me dijo, ya para mucho, ya no es relevante. Entonces dijo, si nadie viene, pues yo tampoco, le dije, mi familia, yo tampoco. Dijo, así que vamos los puros domingos, que ¿cuándo van? ¡Wow! Y vienen cosas que la gente va a querer sustituir, cosas. Ahí va a haber gente que ya no va a querer hablar con su familia, se van a poner un casco y van a tener su familia virtual, ¿ves? Ahora, puede que te rías y suene chistoso, pero créeme que no es. Créeme, exactamente, ya estamos, exactamente. Pero cuando queremos usar ciertas cosas que deben de ser hasta un punto, un nivel, y los queremos usar para sustituir. Gente va a perder su relación familiar, ya no se habla. Hay gente que pueden estar sentados en una mesa a la hora de la comida, y todos, padres e hijos, todos están, y perdón la palabra, idiotizados en un teléfono. Ya no hay comunicación, porque todos están ocupados, hasta en la hora de la comida. La hora de la comida debe ser sagrada. Antes, la hora de la comida era sagrada. ¿Te acuerdas? Los sagrados alimentos. Antes, lo primero que se hacía era darle gracias a Dios. No tenías que ser evangélico. Pero hoy hemos perdido eso. Y es una oración neotestamentaria, ahí está en 1 Timoteo 4. Pero no tomamos el tiempo para darle gracias a Dios. Hemos perdido cosas y hemos usado verdades como la gracia de Dios, el amor de Dios y cosas que están en la Biblia para llevárnoslas a un punto, a un grado que es que cuando ya faltas el respeto a Dios y quieres que las leyes de Dios te operen en tu vida, no va a trabajar, hermano. Amén. Dios lo ama independientemente de sus obras. Pero hay cosas que nosotros hacemos, respondemos a Dios. Le estaba platicando a mis hijos. Mira un ejemplo. Le estaba platicando a mis hijos. ¿Cuándo fue? ¿El sábado? Ah, bueno. Estaba platicando con mis hijos, creo que fue el sábado, íbamos a Tucson. Y le estaba platicando a mis hijos cómo, no sé cómo entramos a ese eso ahora, el control de las vacunas y todo eso. Y le dije, ¿sabes lo que pasa? Es que hoy en día, si te fijas, ya nadie se enferma de, ya no hay resfriado, neumonía o algo. Todo es COVID ahora. ¿Por qué? Porque es una influenza y te prueban y sales positivo, dicen. Hasta lenguajes cambiamos, que antes ni usaba, salí positivo, salí negativo, virtual, presencial. Hace 2, 3 años ni usábamos eso. Es cuestión de que se empezó a propagar ese idioma para que todos hablemos así, lo veamos como algo normal a veces. Bien, y le estaba diciendo, antes no pasaba esto. Antes yo me acuerdo, mi nana, la mamá de mi mamá, me acuerdo, si traía resfriado yo, estaba niño así, rápido. Un día me quedé a dormir ahí, me agarró, me embarró de Vicks. En serio, me embarró de Vicks. Y luego me dijo algo, me dio un par de aspirinas, creo que traía fiebre, y me dijo, pero esto, dijo, ven, acuérdate, no decíamos orar y nada, pero te voy a decir esto, lo mismo que le dije a mis hijos. Y dijo, vamos a rezar. Y me agarraba y empezaba a rezar un Padre Nuestro, dos Aves María. O sea, es bíblico eso, ahí está en la Biblia, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué no está ahí en Lucas capítulo 1? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Qué no dijo eso el ángel? Ahora ya a nosotros no nos va a funcionar nada de eso, es al que mucho conoce, mucho se le demanda. Pero en aquel tiempo mi nana era todo lo que sabía y lo hacía con fe. Dijo, vas a ver. Y luego me decía, Dios te va a sanar, vas a amanecer bien. Y le decía a mis hijos, ¿sabes qué? Amanecía bien. Porque esa gente era todo lo que, el contacto que tenían con Dios, pero era una fe inquebrantable. Hasta usaban la Biblia. ¿Qué no está el Padre Nuestro en Mateo 6? Su corazón estaba puro delante de Dios. Amén. Y le digo, y sanaba. No andaba con que vacunas y 3 vacunas y 4 y 2 refuerzos y ahí viene otra y ahí viene otra. Es puro control y dinero todo eso. Ahora yo no condeno a nadie si te vacunaste por la razón que sea esa. Es entre Dios y tú. No estoy, entiendes mi punto, ¿verdad? Y le digo algo. Y le digo a mis hijos, ¿sabes lo que sanaba? Y había veces que una vez estaba orando por mí o rezando, como dice ella, y a veces la sanidad era, Señor, cura a este niño, no sé, a veces no hace caso, es muy travieso, ¿no? Yo abrí los ojos y dije, nana, ¿me estás acusando o qué? O sea, pero, ¿ves? Se ponían a rezar 2 Aves Marías, 2 Padres Nuestros y una aspirina y te embarraban de Vicks y vámonos a la cama y te tapaban y al otro día y decía, Dios te va a sanar, nada más esto es una ayuda, me dijo, nada más esto es para que te ayude, porque odiaba, y luego terminaban de embarrarte y al último lo que les quedaban los dedos en la nariz, ¿sí? Y yo, man. Y luego exprimía limones, ¿tá? También es la otra, y luego exprimió limones, 2 limones o 3, así, vámonos, así, tómatelo, vitamina C. Esto, pero ¿qué crees? Hoy no te van a promover la vitamina, no te van a decir, tómate 3,000, 4,000 unidades o como se diga de vitamina C, porque no hay dinero en la vitamina C, es muy común, pero es de sabios tomar. Lo primero que yo hago es, ¿ves aquí? ¿Ves todas estas cosas? Son puros versículos de sanidad que medito en las mañanas. Lo primero que hago, después de que pongo la palabra en mi corazón, me tomo como 1,500 miligramos de vitamina C. Y luego, antes de acostarme, vuelvo a meditar esto y me vuelvo a tomar otros tantos de vitamina C. Amén. Dime. Pero mi punto está que mi nana oraba 2 Aves Marías. 2 Padres Nuestros. Ahí está en la Biblia. Y decía, le voy a pedir a Dios, a Diosito que te sane. Y me decía, vas a amanecer bien. No decía, a ver, ojalá. Y odiaba el Vicks. Me acuerdo que, ¿para qué me pones todo eso? Nomás me tomo el limón. Ah, dijo, es para que te ayude. Vea la diferencia. Y un día me dio limón y luego me quería dar leche. No, le dije, quiero dormir, no me va a dar diarrea o algo. Limón y leche, dije, no creo, no sé. Mi punto es esto, que ellos oraban eso, era una fe pura, era una fe, nada más lo creían. Pero esa gente, tú les pones a esa gente, no sé, pienso que si mi pastor estuviera vivo, no sé si se volvería a morir de ver todas las cochinadas que están pasando en esta nación. ¿Ves? Él fue y peleó a Vietnam 2 veces en contra del socialismo, y aquí lo tenemos ahorita bien cerca en la Casa Blanca y en el Congreso. Son gente que va, pero te digo una cosa, la gente de antes valoraba estas cosas, aún gente católica, tenían respeto a Dios. Había respeto, ¿te acuerdas? Entonces había un mover de Dios en las naciones. Aún en México, ¿te acuerdas, Alex? Alex me mandó algo del ayuntamiento Agua Prieta promoviendo lesbianismo y no sé qué, y no sé qué. ¿Te acuerdas que me mandaste eso? ¡Oh, qué tremendo! México y otros países conservadores en la familia están volviéndose liberales. Amén. Y si nosotros lo empezamos a ver como algo normal, vamos a ser arrastrados juntamente con el mundo. Y muchos van a renunciar a su salvación y otros van a ser salvos, pero el diablo los va a matar antes de tiempo. Bien, pero este es otro punto importante también. 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre. La palabra corazón, en este caso, en este versículo, es la palabra cardia, de donde tenemos cardíaco, cardia. Y la palabra en el griego, cardia, tiene 3 definiciones. La primera definición tiene que ver con el órgano interno, aquí el órgano que bombea sangre, que se llama corazón. Pues rápido vas a saber que, una vez creo que les di esa definición en la pantalla, pero si no la tienen, la voy a... Sí, pues la primera es cardia, que es ese órgano aquí. Pues inmediatamente, ahí está, gracias. Órgano en el cuerpo, que es el centro de la circulación de la sangre. Quiere decir que la palabra corazón en el griego es lo mismo, cardia, de ahí viene cardiólogo, cardiología, etcétera. Entonces, lo primero te indica que no puede ser eso. Entonces descartas esa definición, ¿verdad? Hay veces las palabras griegas te dan 2 o 3 definiciones y hay veces te dan 2 o 3 que todas aplican. Pero en este caso hay 3 definiciones que no todas aplican, nada más una. Pero es la misma palabra. Entonces descartamos la primera, que en este caso no aplica, aunque corazón es cardia también, pero no aplica porque no estamos hablando del órgano en este caso. El Señor no está hablando del órgano que está aquí en el cuerpo. Luego dice, parte medio central de algo o de algún tema. Dice, el corazón de este tema se trata de esto, ¿sí? Parte medio central. Bueno, tampoco estamos hablando de eso. Y luego me da esta otra definición, el alma o mente como fuente de pensamientos, pasiones, deseos, apetitos, afectos o emociones. Bingo, de eso está hablando. ¿Te fijas? El mismo contexto te lo dice. Entonces te dice que lo que sale de la boca, del corazón o de la mente, de los pensamientos, sale. Toda ofensa, todo desánimo, escuche bien esto, toda ofensa, todo desánimo, toda desobediencia, todo pecado, pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, amén. Origina aquí en el alma, en tus vidas de pensamientos. Por eso dije que le damos lugar al diablo, porque estas cosas las podemos parar. Es cuestión de usar algo que tenemos aquí en el espíritu humano que se llama dominio propio. Ahora voy a decir algo que hay veces lo puedo decir, qué insensible o qué es. Bueno, no puedo rebajar la palabra. ¿Cuántos entienden? No voy a diluir la palabra. ¿Amén? Esta agua está diluida ahorita, porque tiene otro compuesto, no es agua pura. ¿Sí me explico? Pues no voy a hacer eso, no voy a diluir la palabra. ¿Amén? Pero te tengo que decir la verdad, es por esa razón que si usted le pregunta a mis hijos nunca me han visto a mí desanimado, preocupado, llorando, triste para comenzar. No voy a ir a ellos. Si estuviera así, no se los voy a hacer saber a ellos. Pero son familia, no le hace. ¿Te acuerdas que tienes que saber diferenciar entre familia en la carne y cuando estamos en el espíritu? Amén. Nunca me han visto así. ¿Sabes por qué? Porque gente dice, es que a veces te tienes que desahogar. Te voy a decir algo. No es cierto eso. Si te tienes que desahogar, es que primero te ahogaste. Entonces no te ahogues. No te ahogues. Y si te vas a desahogar, desahógate con tu Padre Celestial, orando en otras lenguas, hablando la palabra, atando al diablo. Amén. Mi esposa a veces también me dice, es que tú eres bien raro, o no todos son como tú. Es que todos pueden ser así. Todos puedes llegar al punto de la palabra, por eso no me ven así. Sí, mi laida. Nomás caer una ofensa y soltarte llorando por presión, de hecho es pura debilidad mental todo eso. Y una mente débil es un taller del diablo. Gracias por un amén, dos amén. Fuego. Gracias. Amén. Al diablo dale dos cosas para que empiece a operar en tu vida. La primera, dale palabras. La segunda, dale caras. O sea, que te vea con la cara así. No, de verdad. O con una cara de tristeza o de desánimo. ¿Te has fijado que la gente te nota si andas triste, enojado o algo? Pues tú crees que el diablo no te va a notar. Por eso a veces te tienes que reír por fe. Amén. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No hay con qué reírme. Vete a ver, vete en el espejo. Amén. Especialmente cuando te levantas. Amén. Aleluya. Recién levantado, vete a ver al espejo. Verás qué rápido te vas a reír. Pero este punto que te digo es bien importante. Toda duda, todo temor, toda incredulidad, creo que tiene que ver con desobediencia. Y ahorita el mundo está así, se está arrastrando a muchos cristianos. Yo me sorprendo a mí la facilidad con la que es cristianos, ellos toman decisiones, ellos deciden cosas. Es sorprendente que no hay respeto ni temor a Dios ahí. Wow, eso nomás. Wow. ¿Con qué facilidad? No, es peligroso eso. Creo que para el miércoles que viene voy a estar dando en las transmisiones especiales acerca de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo, y los temas que voy a estar hablando por los dos o tres miércoles va a ser como en los días de Noé. Jesús habló de esto, nuestro Señor. Todo lo que está pasando está como en los días de Noé. Y voy a explicar algunos versículos. Si no lo ve por internet, puede pedir los CDs, los audios. Ya si me dice, no tengo ni CD, bueno, entonces le voy a decir, modernícese un poco, va y compres una de esas grabadoras que todavía venden en Walmart o algo, de esas que tocan un CD, algo. Yo ya no le voy a poder ayudar más, ¿ver? Pero va a estar disponible, como los días de Noé. Y es lo que estamos pasando ahorita. Amén. Gloria a Dios. Todo desánimo, toda duda, toda incredulidad tiene que ver con el alma. Amén. Te puedes reír por fe. Ja, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Amén. Pero hermano, la gente va a pensar que estoy loca. No le hace, ya piensan. Ya nomás con que le digas con que le dices que eres cristiano, ya van a pensar que estás loco. Ya van a pensar que estás loca. Si vienes a esta iglesia, dices, ¿cómo vas con ese hombre? Amén. Pero fe en Dios funciona. Fe en Dios trabaja. Fe en Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Fe en Dios trabaja. Aleluya. Fe en Dios funciona. Dios tiene un plan para cada persona. Para cada persona. Pero si la gente respondiera al amor de Dios, cada ser humano que nace aquí tiene un plan de Dios. Aún gente me ha acusado de homofóbico. No, no soy homofóbico, al contrario, amo a los homosexuales como Dios los ama. Pero por eso mismo los amo tanto que les digo, ese estilo los va a llevar al infierno o los va a llevar a cortar su vida. Pero no queremos hablar estas cosas. Dejamos que el mundo nos diga que somos homofóbicos. Ay, no voy a decir nada porque me van a acusar de homofóbico. Nada de homofóbico soy. Dos familiares míos, por causa de homosexualismo, ya no están en este planeta Tierra. Un sobrino y un primo mío. No los odiaba. Pero no queremos hablar estas cosas. Lo vemos muy normal. Pero si entiendes quién eres en el Espíritu, somos diferentes. Debemos de ser diferentes. Aleluya. Igual yo me sorprendo de gente que, por ejemplo, hay cristianos que ellos deciden si dan o no dan, si creen en el diezmo, si creen en las ofrendas o no. Bueno, ponte a pensar, ¿quiénes somos nosotros para decir qué vamos a creer y qué no? Está bien si no sabemos, pero una vez que sabemos, es decisión nuestra creer. O es decisión nuestra dudar. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decisión nuestra y podemos usar nuestra fe para creer a Dios y decidir creer. ¿O qué voy a hacer? ¿Voy a creer o voy a dudar? Hay cristianos, voy a decir esto, y hay cristianos, igual como en ese tema, que ya no oran en lenguas, especialmente si se casaron con mundanos, no oran en lenguas porque les da vergüenza que el esposo los cuestione o la esposa. Hay cristianos o cristianas que han hecho, ellos deciden sus vidas, quieren quedar mejor bien con alguien, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Yo amo a mi esposa, pero amo más al Señor Jesucristo. Y ella me ama a mí, pero amo más al Señor Jesucristo. Y les he enseñado a mis hijos que amen más al Señor Jesucristo que a mí mismo. Pero al final de cuentas, Él es nuestra fuente. Eso no quiere decir que no los amo, pero les he enseñado a poner su mirada en el Señor y en la palabra. Aleluya. Hay muchas áreas que pudiera estar en el punto número 3 de darle lugar al diablo. Duda, temor. Voy a dar un versículo más de esto. En Mateo capítulo 14, verso 22. Pudiera tardarme semanas y semanas en este punto, pero verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Verso 23, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es duda. O sea, ¿cómo no conociste la voz de Dios? Hay muchos cristianos que han endurecido su voz. Pedro tenía endurecido su corazón, que no reconoció al Señor. Ya tenía tiempo trabajando con Él, viviendo con Él, oyendo. Amén. ¿Cómo no escuchó? Y le dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Qué? ¿Dudaste? Nota que caminó porque Dios dijo, ven. Y actuó en fe en esa palabra. Pero luego, ¿cuál fue el punto? Porque nota que caminó. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado 2, 3 pasos? Fíjate. Ahora, nota esto. Porque dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba, no dice cuántos. Mínimo debo haber dado 2, 3 pasos, 4 pasos. Pero al ver el fuerte viento, al ver, debes las circunstancias. Al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Al ver el fuerte viento. Hay cristianos que están viendo lo que está pasando en la nación y tienen miedo. No tenemos que estar de acuerdo, No, digo, no tenemos que estar de acuerdo. Yo no estoy nada de acuerdo con esta administración socialista izquierdista que tenemos. Nada de acuerdo, pero no tengo miedo. Dios es nuestra fuente, ¿me entiendes? No estoy en desacuerdo, por eso lo hablo. Socialismo no es de Dios. Andar dando dinero gratis a cualquiera no es de Dios. Estar gastando y gasto y más gasto y en medio de una inflación aprobar actas y leyes donde vamos a gastar más no es nada sabio, pero obvio es, tenemos líderes ineptos ahorita en la Casa Blanca. Hay que orar por ellos, necesitan mucho al Señor. Amén. Pero con eso no tengo miedo. ¿Cuántos me están entendiendo? No tengo que tener miedo, ni usted ni yo tenemos que tener miedo. ¿Cuántos me entienden? No debemos, no tenemos que. Gloria a Dios. Hombre de poca fe, ¿por qué qué? ¿Por qué qué? Dudaste. Ese es el problema. Por eso le dije, duda, temor, incredulidad en nuestras vidas. En Efesios 4, todo eso le da mucho lugar al diablo. Y como dije, pueden ser hasta los tres puntos juntos. Hay gente que está echándole mano a la vida eterna, está creciendo en la palabra, están creciendo en cosas, pero al mismo tiempo operan mucho en duda. Y todo eso retarda, hay veces, las oraciones. Dios es justo, Dios no es injusto. Voy a decir esto bien rápido, ¿eh? En Efesios capítulo 4, y luego voy a tratar un punto aquí que me da, es bien importante. Nota lo que dice. Viene el versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. Luego dice el 28, el que hurtaba no hurte más. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Algunos, una mala palabra eso, trabajar, fúchila, la tuya y todo eso. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué contrario, ¿no? Mis hermanos, si siguiéramos ciertos preceptos en la Biblia, ahorita que habla aquí, hay personas, y más hablando de hombres, ¿no? como padres de familia, en esta nación no quieren trabajar. Son cristianos, ellos dicen, tienen un llamado, quieren nada más leer la Biblia y orar en sus casas. Pero ve qué dice la Biblia. Y hay otros que se la llevan trabajando y tienen tanto trabajo que ya las cosas de Dios no son importantes. Pero aquí en la Biblia tienes la respuesta a todo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quiere verlo? Ahí está en la Biblia. ¿Ves? Pero no nos gusta oír estas cosas, nos sentimos incómodos. La nación se siente incómoda. ¿Por qué? Mucha gente renunció a sus trabajos en medio de una pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba dando cheques gratis. Pero no es la solución. ¿Cuántos me están entendiendo? No es la solución esas cosas. No es la solución nada más. Hay preceptos que están en la Biblia. Mis hermanos, usted cree, mire, le voy a poner este ejemplo. Si usted cree, hablando como cristiano, que esta palabra, este libro, aunque digan algunos, es un libro escrito por hombres, ya, tontín, en amor, dum dum, ok, esta palabra es Jesús hablándoles. Si creyeras, íbamos a tener más temor de esto. O sea, no necesitas que Jesús se baje del cielo y te hable y te diga algo. Aquí está. Amén. Lo íbamos a hacer. Si nada más leyéramos los proverbios. Uy, Dios mío. Los dichos de Dios, la sabiduría de Dios. Nos íbamos a guiar. Muchos cristianos, hermanos, no se están guiando por la palabra de Dios. Yo sé que este mensaje no es de jupi-dupi, esto que habla esta noche, pero es verdad, es bíblico. Y muchos cristianos no se están guiando por la palabra de Dios. Se están guiando por otras cosas, excepto por la palabra de Dios. ¿Quieren oír una palabra grande de Dios? Dios mío, aquí tienes ahora el Espíritu de Dios, te va a dar confirmación. Creo en profecía, creo en palabra de sabiduría. Creo que lo que antes de abrir el Internet y todo lo que pasó era pura palabra de sabiduría en su mayoría. Creo todo esto, pero lo que estoy hablando es que la palabra escrita, si no hubiera nada de eso, tenemos la palabra escrita aquí. Y me puedo guiar, nada más lees los proverbios cuando habla de la sabiduría de Dios, más adelante habla de la boca, luego habla del chismoso, habla de el necio, el sabio. Aquí pudiéramos ser más, hablando como cristianos, digo, podemos ser todos más sabios o podemos ser más necios, todo depende. Pero tenemos la palabra de una manera que podamos prosperar en cada área, podamos prosperar en cada cosa que hacemos. ¿Ya? Yeah. Pero ¿sabes qué? No queremos oír estas cosas. Y cuando no queremos oír como cristianos, no digo de ustedes, pero en general, así en la mayoría de los cristianos no quieren oír estas cosas, no las van a oír. ¿Por qué? Porque su conciencia les reprende. No es el predicador, no es la palabra, es su conciencia que los reprende. Amén. Es la conciencia la que los reprende. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No tocar ciertos temas o tocar los temas con la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios diga y hacer los cambios nosotros. Esa, la segunda, ¿verdad? Ay, si usáramos cada precepto y cada parte de la palabra que viene aquí, hermanos, nuestra vida iba a cambiar, te lo aseguro. Todos nosotros, unos en un nivel más, otros menos, pero todos nosotros vamos creciendo en las cosas de Dios, vamos caminando en las cosas de Dios, vamos, todos nosotros, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué crees? Cada paso y cada cosa que vas avanzando se te va a ir notando en la vida. Mis hermanos, les está hablando una persona que tuvo asma, que aquí en la bolsa del pantalón trae un inhaler para el asma, un inhalador para el asma, y en esta aquí, y en esta otra bolsa, en una el inhalador, en otra bolsa, pastillas para la depresión. Les está hablando alguien que durmió por una semana en un carro yonqueado allá en Mesa por una calle que se llama Extension y la Broadway, en el calor de Phoenix. No tenía ni un quinto ni un para comer sobras de comida. Hoy, por la gracia de Dios, mi esposa y yo, a través de los años, hemos ayudado gente con comida, con dinero, con finanzas, con ropa. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Es que la palabra de Dios va funcionando en cada uno de nosotros. Pero no es llegar a la casa, ir a la casa y olvidarnos de lo que ya vimos ahorita. Ya, gloria a Dios, pues, estuvo un sermón. Sí, no hubo mucho jupidupi, no nos emocionó mucho el pastor, qué aburrido estuvo ahora. No, pero te estoy dando palabra. Y si la pones por obra, te va a cambiar como me ha cambiado la vida. Mira, sigue cambiando. No, Dios no ha terminado con nadie de nosotros. Pero la palabra va a ir funcionando y va a ir cambiando nuestras vidas. Créemelo. Dios, pero tenemos que usar sabiduría en la palabra de Dios. Hoy en día la gente no está usando sabiduría, el mundo no usa sabiduría. Pero el Espíritu de Dios nos recordó hoy, esta noche, antes del estudio, que el mundo es como opera en el reino de las tinieblas. Pero nosotros operamos en el reino de Dios. Amén. Si usáramos sabiduría, hay tanta sabiduría aquí en la palabra de Dios. Hay tanta sabiduría en la palabra de Dios que si la usamos, hay personas, por ejemplo, que han usado, ¿te acuerdas que ahorita dije de usar verdades y de agarrar unas verdades y de irse a un grado, a un grado, de agarrar esa verdad e irse a un grado que qué bárbaro, ¿sí? O sea, llevarse una verdad y se la llevan a un grado que caen en herejías. Hay personas que han usado prosperidad, el mensaje de prosperidad, para estar en deudas. Pero la Biblia habla de ser sabio, de cómo gastar o cómo usar lo que Dios nos da. Hay gente que no son sabias para nada. Y vienen tiempos bien peligrosos en todo el mundo. Ahora, no debemos de tener miedo, pero miedo no es la solución. Sabiduría es la solución. Fe es la solución. Y para operar en sabiduría necesitas operar en fe. Te necesitas juntar las dos, fe y sabiduría. Amén. Mis hermanos, la mayoría de la gente, la sociedad en general, incluyendo los cristianos, solamente ven aquí, mira, enfrente de sus narices. La Biblia habla de que tienes que pensar en tu futuro. No solamente el presente, pero tienes que pensar en tu futuro. Muchos cristianos no están pensando en su futuro. No están sembrando para su futuro. No solamente dinero, actitudes, palabras para tu futuro. Los años se van a ir, hermanos, en nuestro cuerpo. Cada día, gloria a Dios. puedes usar la palabra para retrasar los efectos de la vejez. Es lo que he hecho yo, he retrasado para no actuar como un hombre de 47 años. Amén. Gloria a Dios, tener energía, fuerza. Pero aún así, el año que viene voy a cumplir 48, y luego 49, y luego 50, medio siglo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Viene un tiempo en que vas a... No, o sea, ¿cuántos les gustaría descumplir años? A mí. Yo fuera el primero en descumplir años. Me quedara en 15. Amén. Para poder comer como comía antes. Aleluya. Así como Anthony, ¿ves? Pero llega el punto en que ya no se puede hacer esto. Vamos cumpliendo años. Y vamos avanzando en edad. Y vamos avanzando en tiempo. Y vamos avanzando. Y avanzando. Y avanzando. Y vas a tener... No debemos nosotros, como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra escrita aquí, no debemos, no podemos y no debemos terminar como termina el mundo. El mundo apenas a los 30 años terminan de pagar su casa, terminan de salir de gastos. Y tienen unas miserias en el cuerpo, en la cuenta de banco, no son capaces, hablando de cristianos, y el mundo también, y muchos cristianos operan igual. Pero tú y yo tenemos algo aquí, la sabiduría aquí, mira. La tenemos aquí en el espíritu, pero la podemos activar con la palabra escrita. No nomás con palabras, tengo sabiduría, declaro que tengo sabiduría, pero aquí está, ¿ves? Y cuando la pones por obra, la sabiduría de Dios empieza a operar de una manera tremenda. La sabiduría de Dios empieza a ir de lugar en lugar, de operación en operación. Pero muchos cristianos no quieren hacer eso. Y luego dudan la palabra. Y todo eso es puro darle lugar al diablo. Es el tercer punto. Por eso muchas oraciones parece que no fueron contestadas o no vemos la manifestación. Pero aquí está todo. Lo primero es arrepentirnos. Y arrepentirnos no nomás es me arrepiento. Arrepentir, más bien esa palabra en el griego, quiere decir un cambio de manera de pensar. Es válido decir me arrepiento, Señor, hice mal, confieso esto, que confieso mi pecado, confieso que hice esto, confieso que no te he obedecido. Pero si nada más te quedas con ese arrepentimiento, vas a volver igual. Es hasta que cambies con tu manera de pensar con la palabra de Dios. Y aquí, mis hermanos, hay sabiduría. Aquí hay sabiduría en la palabra de Dios. Hay sabiduría. En todo lo que hacemos, hay sabiduría. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios funciona. La palabra de Dios no se equivoca. Yo les digo algo, pero les voy a dar no es secreto, pero sí le voy a llamar este pequeño secreto. Mira. Vas a tener que, y esto te va a costar en tu carne, todo tu cuerpo, pero si te disciplinas a creer la palabra, a hablar en fe, no solamente a cuidar tus palabras, sino a actuar en las palabras de Dios, ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Si usted se determina, es decir, me voy a disciplinar, y voy a de Padre en el nombre de Jesús, yo te doy gracias que el Espíritu de Dios pone guarda en mi boca y trae a memoria lo que tengo que hablar. Y te voy a decir una cosa, tu vida, su vida va a cambiar de una manera formidable. No va a ser de un día a otro, no va a ser de una semana a la otra, no va a ser de un mes a otro. Pero le digo una cosa, la palabra de Dios va a cambiar. Va a ir cambio, 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 cambio en su vida. Y va a llegar el punto en que va a envejecer, se va a envejecer y va a... Se va a envejecer, y le digo algo, va a traer resultado en su vida. Pero esto cuesta, sí cuesta. Si alguien te dice que no te cuesta, que porque Jesús ya lo pagó todo y Dios te ama, te está mintiendo. Te están explicando nada más una media verdad. Estas cosas se tienen que responder. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le va a costar a tu carne. ¿Tú crees? Yo a veces quisiera mejor acostarme viendo una movie, una película o algo. A veces grabo ciertas noticias de noticieros conservadores que veo. Tucker Carlson y algo así. A alguno les cae gordo. A mí me cae re bien. ¿Ves? Yo soy diferente a la mayoría, le caía gordo Trump. Yo quiero que vuelva a ser presidente Trump, gloria a Dios. Ya me mandé a cargar unas gorras de eso. Amén. No importa, es, tú déjame, vivimos en un país libre, ¿no? Cada quien que crea, los liberales y los demócratas tienen derecho a estar equivocados en su propia opinión. Amén. Vivimos en un país libre, no hay problema. Ese es mi punto. Pero mira, aquí viene este es el punto importante. Me gusta diferente. ¿Sabe por qué? Porque me gusta ser diferente, porque he visto que cuando eres igual, obtienes los resultados de toda la bola. Pero si eres diferente, vas a obtener resultados diferentes. Vas a obtener resultados al grado de que alguien va a sembrar una ofrenda. Hay gente que siembra cantidades a veces buenas. No creas que me dan 20, 25 dólares. Algunos que me dan, no desprecio tampoco esas cantidades. Pero entiende, estoy hablando de que a veces gente me puede dar 500, 1000, 2000 dólares. Y a mí se me hace tan fácil sembrarlos, darlos. Pero antes no, cuando dormí en carros yonqueados. Pero ¿sabes qué? Vi esto. Cuando llegas a un punto, aquí hay un punto medio aquí. Aquí, hermanos, en esta Biblia, aquí está, porque hay gente que dice, tenemos que tener balance. Pero ellos quieren balancear la Biblia y las cosas de Dios con las cosas del mundo. No, el mismo balance se encuentra aquí. ¿Alguien diga amén? Vaya un momento a... Primera, fíjese, hay dos ejemplos que yo he visto como pastor y como predicador. He visto esto en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Vaya Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Sí, termino. Uy, aleluya, gracias Señor. Note. Dice en el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pero ¿qué es desordenadamente? Yo pongo mucho énfasis en el hombre como cabeza del hogar, dice la Biblia, pero no voy a ir ahí, pero quiero que veas esto. Porque vosotros mismos, ¿qué es desordenadamente? Tenemos que explicar qué es lo que Pablo quiso decir. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vos. Otra vez vuelvo a decir desordenadamente. ¿Pero a qué se refiere? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Gravosos quiere decir carga. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ándale. Hay muchos en esta nación que quieren darnos dinero sin trabajar. Y muchas veces nosotros estamos haciendo más flojos a esa gente que está en los homeless y todo en las ciudades grandes, dándoles dinero. Yo nunca les doy dinero a nadie. No, porque lo van a usar para droga. En su mayoría. Y no podemos andar dando a nadie por lástima. No es fe. Pero tampoco vas a decir que es fea darle a gente así. Amén. Hay gente que de verdad se nota que... Gente inválida que anda pidiendo dinero, sí. Pero gente que puede trabajar. No es un concepto impío, de hecho. Es impío darle dinero a gente que no trabaja. Porque oímos que de algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Te fijas? Entremetiéndose en lo ajeno, y no nomás habla que te vas a las tazas de alguien, se la llevan en el internet, nada más en el Facebook viendo la vida de todo el mundo. Eso es entremeterse en lo ajeno. No tienen otra cosa que hacer. ¿Te fijas lo que dice la Biblia acerca de eso? Aleluya. Gracias, Señor. Miren 1 Timoteo 5. No, por favor, hermano Hughes, no. Versículo 7, manda también estas cosas, 1 Timoteo 5, 7, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Oh, son hijos de Dios, Dios los ama y todo, pero sus actitudes actúan peor que si fuera un incrédulo. Y algunos cristianos y padres de familia quieren vivir así. Es un concepto impío. Ese es un grado. ¿Se acuerdan que le dije dos lados? El otro extremo, y ya lo voy a citar nada más por cuestión del tiempo. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos otro extremo. Tenemos gente que no quiere trabajar en el cuerpo de Cristo, hombres principalmente. Y por el otro lado, tenemos gente que es puro trabajo, ya no tienen tiempo para la iglesia, las cosas de Dios, servir, ni nada. Te fijas, dos extremos. ¿Quién está bien? Ninguno de los dos. Ese es mi punto. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, pone ahí en la pantalla Colosenses 3, versículo 1 y 2, 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas, te veas, busca el reino, busca las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo me acuerdo cuando empecé a enseñar fe, pero oía a mis mentores en la fe, parece que todo desde que empezó esto de la fe, tenían ellos problemas con los malentendían. Papa Hagin decía mucho en Rema, les enseñaba y les decía, estos versículos que dice que no trabajes porque había, voy a vivir por fe. ¿Really? Vivir por fe. Incluso había gente que daban cheques por fe. No tenían fondos. Amén. Metían en problema a la iglesia. La iglesia les cobraba por meter un cheque sin fondos. Y ellos también, la gente tenía que pagar luego. ¿Me entiendes? Eso no es fe, hermanos. Perdón, el griego es una estupidez. Es una tontería. Bueno, aplícalo igual a lo otro que estamos hablando. Igual a lo de la prosperidad, hay gente que gasta dinero innecesariamente. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, no ven más allá de sus narices. La Biblia habla de ver ahorita, pero ver el futuro. Luego te voy a enseñar de eso. Y esa es la razón que para mí, no sé si, creo que la pastora ya les habló, pero men, esa es la razón que estamos invirtiendo bastante dinero. Ahorita necesitamos como $60,000 para terminar lo de la alfombra y otros proyectos, lo de la impresora, imprentas, etcétera, cosas como esas. ¿Por qué? Porque gente necesita, no es un mensaje, de nada sirve un mensaje si no está bien enseñado. De nada sirve un mensaje de fe, un mensaje de gracia, un mensaje de esto, si está a medias, si no está con la palabra de Dios. A fin de cuentas, es el mensaje bíblico el que Dios quiere que se extienda. Y necesitamos enseñar esto bien con la palabra de Dios a las nuevas personas, a las nuevas generaciones. Amén. Por eso yo creo esto, por eso me preparé y me sigo preparando, pero en años pasados me preparé en ser, en inglés dicen thrifty, puede que suene hasta como codo, pero no soy generoso, soy dador, pero en mí mismo para poder sembrar en el reino de Dios y luego esperar la cosecha, y cosecha he tenido y he tenido para vivir, pero he tenido para dar en el reino de Dios. Y no me puede, y estoy creyendo por más cosas, gloria a Dios. Amén. Porque vienen tiempos donde todo esto va a aumentar. El dinero va a venir, créemelo. El dinero va a venir. Pero la gente que dé con ánimo de corazón, van a prosperar a la manera de Dios. Va a haber otros cristianos que siempre van a vivir. Dios los bendiga, no ofensa, ¿ves? No me van a malentender, pero siempre van a vivir de ayudas, ayudas de la gente, ayudas del gobierno. Pero es porque ellos quisieron. Amén. Yo te dije, cuando Nubio y yo empezamos aquí en Douglas, teníamos ayuda de las food stamps, pero no las vendíamos, no las usábamos mal, las usábamos para comer, y fue un tiempo nada más. Dejamos ese sistema, empezamos a dar más y a dar más y a creerle a Dios. Amén. ¿Entiendes cómo te digo? Y fue por ella, no por mí, fue por ella que le dio una ayuda. Ahora, te voy a decir algo, a mí nunca me gustó eso, y nunca me ha gustado para mí. Pero lo que estoy diciendo es que hay un sistema mejor. Entonces ahora doy más y vivo mejor. Y aunque todo está carísimo, gloria a Dios, que siempre tenemos, gracias a Dios. Pero usted va a tener que, y esto no es de la noche a la mañana, pero tiene que empezarlo a ejercitar. Va a tener que decir, como decía mi pastor, ser de los mantenidos o de los mantenedores. Amén. Amén. ¿De los mantenidos o los mantenedores? O sea, ¿de cuál va a ser? Igual puede que esté, tal vez, yo no sé, no te necesita levantar la mano, no necesita venirse ahorita a confesar con el cura o algo así. Amén, no necesita venir, yo tengo ayuda del gobierno, no necesito saber, no me interesa, no lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que si empieza a creerle a Dios y empieza a sembrar y a dar y a ser cuidadoso cuando venga la cosecha y sabe cómo cuidar esto, va a prosperar, hermanos. Y si empieza a poner bien estas cosas, mira, vamos a poder ser, y créeme, hemos ayudado, no estoy diciendo nombres ni nada, nomás estoy dando, todo esto lo digo para la gloria de Dios, le doy crédito a Dios, todo lo que estoy hablando es puro crédito y honra al Señor, amén, y a nadie más. Ya no tengo tiempo de hablar esto, pero cuídese de su boca eso de no me lo merezco, o aquella persona no se merece esto. Quítese ese vocabulario en nuestra boca. Amén. Qué injusta la vida. ¿Cuál vida? Puede ser, hay una palabra griega que es bios para vida, la vida animal, el reino animal, la vida vegetal, la vida humana. Pero otra es el zoe. Y zoe es la clase de vida de Dios. Amén. Todas esas cosas es importante que las hablemos, porque estamos hablando palabras en el reino de Dios, son importantes. Aleluya. Aleluya. Luego voy a seguir hablando de este último punto. Siempre termino, dejo caer una bomba, ¿no? Y ahí la dejo, así no voy a explicarla, pero eso de no me lo merezco. Pasa una desgracia y luego aquella no se lo merecía. O yo no me merezco que me pase esto. Si supieras todo lo que nos merecemos, te ibas a sorprender todo lo pésimo y lo malo no nos merecemos. Amén. Todos nosotros. Pero te digo una cosa, gracias a Dios por la misericordia de Dios. Pero la misericordia la tenemos que operar en fe. Aleluya, luego voy a hablar más de esto. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza, te doy la exaltación. Gracias te doy, Padre, porque eres bueno. Aleluya, gracias, Señor. Bueno, hay varios proyectos. Ore en cuál quiere compartir, en cuál quiere dar, si le toca algo, si quiere participar en esta área. Luego voy a hablar y esto de un año de programación en televisión va a ir en aumento muy pronto. Amén. No, y eso es para tener reservas nada más. Eso es para tener reservas, ¿me entiende? Gracias, Padre. Eso es para tener. Ahí están saliendo. ¿En cuál quiere participar? Lo vamos a hacer eventualmente. Todo se va a lograr, gloria a Dios. ¿Algo más falta? Que sea imprenta para los libros y todo eso. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Créemelo. Vamos a salir con esto. Yo lo creo. Amén. De una manera u otra, mi esposa y yo estamos participando de todo, en algún área vamos a dar en cada una de esas cosas. Aleluya. No se sienta presionado, no hay presión aquí. Alguien dígame, todos estamos bien. Aleluya. Ay, esto, mira, lo tuyo es creer. Dios es el que provee la semilla. Dios da semilla al que siembra y pan. Y todo esto es aparte de nuestro presupuesto mensual. O sea, va más allá. ¿Ves? Por eso tenemos que estar preparados para estas cosas. Pero cuando damos, no es una obligación, debemos de creer. Y si damos, es una semilla. Lo que damos es una semilla. Alguien dígame, es semilla. Y las semillas producen. Así como sembramos, Summer tiene sembrado calabaza. ¿Y qué más sembraste? Chile, Summer. Y tomates, man. Ya una de las matas ya empezaron a dar. Pero yo semillas, ¿me entiendes? Aleluya, las cuide y se levanta temprano a las 5:30 de la mañana y anda afuera ahí deshiervando y cuidando. Tienes que cultivar estas cosas, alguien dígame. Y estas son las maneras de cultivar. Ahorita te hablé algunas áreas y algunas cosas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bueno que vine. Amén. Qué bueno que vine. Qué bueno. O sea, si no les gustó a nadie, a mí sí. Amén. La verdad es que Dios es maravilloso con su palabra. Gracias, Padre. Yo nomás lo único que sé es esto, es que voy a ver cada cosa que me ha dicho el Señor, la voy a ver manifestado, la voy a ver cumplida. Amén. Y en mi vida personal también. Estoy creyendo por cosas. Son como unas dos o tres cosas. Digo, la fe funciona, ¿eh? Es todo lo que tengo, como dos cosas personales que creo y una ministerial, es todo. Aleluya. Todo lo demás, Dios ha suplido todo. Sí funciona. Hay gente que tiene una lista de cosas así. Está bien, está bien. Algún día yo las tuve, pero fe, vas a ir logrando cosas. Vas a ir diciendo, ya tengo esto, 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 y así. Amén. Gracias, Padre. Gloria.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.